Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Nosotros los zapatistas, hijos del sol, los que escribimos en la sombra del crepúsculo, los que caminamos a través de la noche, los que surgimos en la luz de la mañana, los descalzos en el seno de la tierra, los que sembramos los campos, los que criamos los frutos de cada día, los que conocemos el lenguaje del viento, los que vimos caer la lluvia sobre la tierra seca y los rostros cansados, los que hacemos florecer el cuerpo de un caído. Nosotros los que alzamos los fusiles y los cuerpos caídos, nosotros los que rompimos las cadenas y emprendimos el camino. Nosotros nos alzamos como un sol que no se oculta. Nosotros clamamos la libertad y ese clamor fue oído por multitudes de pueblos. Sangraron y su sangre regó toda la tierra. Nosotros despertamos de la muerte y su despertar fue el comienzo de la vida y victoria y retomaron en el árbol de las generaciones. El aire llega hecho canción de amor y canción de cuna. Las madres tejieron los combates de sus hijos. Las esposas salieron frente al alba para ver nacer al pueblo. No niego que existe la maldad. No niego que existe la injusticia. No ignoro que existe falsedad, el odio, traición y la malicia. No niego que existen inframundos, como tampoco ignoro los infiernos, el horror, la mentira y el robo, y todo lo que causa sufrimientos. Hoy es tiempo de soñar que todos los colores se hermanan para construir el árbol de la vida, donde reine la paz, la justicia y la libertad.
Las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Saludos cordiales amigos y amigas oyentes, estamos comenzando otra entrega más de Las Grietas para mirar más allá de lo que nos marcan los medios de comunicación, para ir más allá de los titulares de los periódicos, para estar detrás de aquello que dicen las revistas televisivas. Estamos comenzando con estas grietas para mirar el panorama internacional en el cual se refleja el poder y también la esperanza. Esta que estamos oyendo es la música que no se escucha en otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta es la música que nunca estuvo de moda y por lo tanto nunca dejará de estarlo. Esta es la música prohibida por el mercado.
Quiero verte enamorado, actuar. habitante, mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado.
Estamos escuchando a la agrupación chilena Santiago del Nuevo Extremo con la canción A mi ciudad.
A mi ciudad.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar.
Estados Unidos posee un arsenal declarado de 5.113 ojivas nucleares. Dispone de 865 bases militares en 40 países. Es el principal exportador de armas del mundo, copa el 30% del mercado mundial y vende a 75 países, una buena parte, en guerra. Parte de todo este armamento surca de manera constante los mares del mundo y atraviesa para ello canales como el de Panamá. Aunque afecta directamente a la seguridad de millones de personas, nada de esto tiene presencia en la gran prensa mundial. En contraste, el caso del apresamiento en el canal de Panamá de un buque norcoreano procedente de Cuba con 11 cohetes, 2 aviones y 15 motores, todos fabricados hace más de 50 años en la Unión Soviética, sigue llenando páginas de los principales diarios del mundo. El Nuevo Herald de Miami titulaba El carguero con armas cubanas, un barco que apesta a escándalo. Para este diario, los miles de muertos que causan las armas que Estados Unidos fabrica, transporta, comercializa, distribuye y emplea en todo el mundo, no apestan porque sencillamente no existen. La agencia británica Reuters ponía su particular toque de cinismo. Titulaba Estados Unidos preocupado por el barco norcoreano con armas, dando a entender que 11 cohetes inservibles podrían suponer una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Tras el apresamiento del barco, el gobierno de Cuba daba a conocer que el armamento obsoleto encontrado tenía por destino su reparación en la República Popular Democrática de Corea. En el comunicado hacía pública la lista de elementos, entre ellos dos aviones MiG-21, lo que era reproducido por todos los medios. Sin embargo, una semana después, esos mismos medios narraban la aparición de los dos citados aviones en la bodega del barco como un descubrimiento del gobierno de Panamá. Descubren más armas cubanas en carguero norcoreano, titulaba el Nuevo Herald de Miami. hallan aviones MiG-21 en barco norcoreano detenido en Panamá, publicaba la prensa de Nicaragua. La prensa española subía una nota en el amarillismo. El Mundo titulaba: Panamá descubre dos cazas soviéticos en uso en el barco norcoreano interceptado. Y El País: Panamá descubre dos cazas listos para su uso en el barco norcoreano. Eso sí, la única prueba de que los citados dos aviones de los años 50 estuvieran en uso y no en reparación, como afirmaba el gobierno cubano, sería un fuerte olor a combustible en las bodegas del barco. Los grandes diarios aprovechaban para descargar su habitual batería de insultos y epítetos despectivos sobre Cuba y Corea del Norte. El Mundo publicaba un especial de dos páginas titulado La Habana Pyongyang, el eje arruinado del mal, adornado de términos como fracasados, arruinados o depauperados, para referirse a ambos países. Cuatro páginas más adelante, El Mundo narraba la muerte de 22 escolares en un colegio de la India, a causa del mal estado de la comida, pero en este caso sin la menor alusión crítica al sistema económico de dicho país. El Mundo tampoco hacía referencia al fracaso, ruina o depauperación de un país como Panamá, lugar de la noticia, donde, según datos de Naciones Unidas, un 36,8% de la población vive en pobreza total. A pesar de la enorme inyección de ingresos que supone el canal, Panamá tiene, según el último informe del PNUD, una tasa de mortalidad infantil 3,4 veces superior a la de Cuba, mientras su gasto en educación es 3,4 veces inferior al de su vecino país, que curiosamente se encuentra bloqueado económicamente por el socio principal de Panamá, Estados Unidos. Ninguna de las noticias de la sección internacional de El Mundo mereció la inclusión de un artículo de opinión adjunto, salvo la del barco norcoreano. La periodista cubana de ultraderecha Gina Montaner firmaba un texto cuyo titular no deja la menor duda sobre su contenido: un trueque entre dos modelos fracasados. A lo largo de la semana, en varias ocasiones, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, convocaba en el propio barco detenido al séquito de medios internacionales. Estos reproducían, sin el menor atisbo de duda, cada una de las afirmaciones y acusaciones vertidas por el gobierno panameño, varias de ellas claramente inverosímiles. Que el barco contenía un equipo sofisticado de misiles, que transportaba droga o que la transportó en el pasado, o que el capitán había intentado suicidarse. La prensa mundial apenas ha dado espacio a quienes consideran que el gobierno de Panamá, país que curiosamente sufrió la invasión militar de Estados Unidos en 1989, ha violado el Tratado de Neutralidad del Canal y actúa al dictado de Washington y sus servicios de inteligencia. Por otro lado, los medios han silenciado que esta misma semana el gobierno de Ricardo Martinelli liberaba y dejaba escapar a Estados Unidos a Robert Sheldon Lady, exagente de la CIA buscado por la Interpol y cuya extradición reclamaba Italia, donde tiene pendiente una condena de 9 años por el secuestro y tortura en 2003 del ciudadano egipcio Hassan Mustafa Osama Nasser. Este caso de sumisión a Estados Unidos es similar al del indulto en 2004, por parte de la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso, del terrorista de origen cubano y también exagente de la CIA Luis Posada Carriles, culpable de la voladura de un avión cubano en pleno vuelo con 73 personas a bordo. El último en aparecer en el sainete de la derecha latinoamericana aliada de Washington ha sido el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, que aseguraba ante los medios que el citado armamento cubano no tenía por destino su reparación en Pyongyang, sino su desvío a la guerrilla de las FARC, con la complicidad del gobierno de Ecuador. Con la incorporación de nuevos actores al culebrón panameño, aún le quedan muchos capítulos a esta nueva intriga plagada de cinismo político y propaganda mediática.
Así es mi vida, mi vida, piedra.
Asesinan a los condenados de la tierra.
El golpe de estado en Egipto.
Escribe Chris Hedges. El Islam radical es el último refugio de los musulmanes pobres. Las obligatorias 5 plegarias al día proveen la única estructura real a las vidas de los creyentes empobrecidos. Los cuidadosos rituales de lavarse antes de las plegarias en la mezquita, el estricto código moral, junto con el entendimiento de que la vida tiene el propósito fundamental de salvar a cientos de millones de musulmanes desamparados de la desesperación. La ideología fundamentalista que surge de la opresión es rígida e inclemente. Divide radicalmente el mundo en negro y blanco, bueno y malo, apóstatas y creyentes. Es intolerante y cruel hacia las mujeres, los judíos, los cristianos y secularistas, junto con gays y lesbianas. Pero al mismo tiempo, ofrece a los que están en lo más bajo de la sociedad un refugio final y esperanza. La única manera de romper el control del Islam radical es dar a sus seguidores una participación en la economía en general.
La posibilidad de una vida en la cual el futuro no esté dominado por una pobreza demoledora, la represión y la desesperanza.
si se vive en los amplios barrios bajos del Cairo, o en los campos de refugiados en Gaza, o las casuchas de hormigón en Nueva Delhi, cada salida de escape está cerrada. No se puede obtener una educación, no se puede conseguir trabajo, no se tienen los recursos para casarse, no se puede cuestionar la dominación de la economía por los oligarcas y los generales. El único camino para afirmarse es convertirse en mártir o shahid.
El único camino para afirmarse es convertirse en mártir o shahid.
Solo así se obtendrá un breve momento de fama y gloria. Y mientras eso tenga lugar, el Egipto será definido como una guerra religiosa y los actos de violencia de los insurgentes serán vistos como terrorismo. Pero el motor de ese caos no es la religión, sino el colapso de la economía, de un mundo en el cual los condenados de la tierra son subyugados, muertos de hambre o a tiros. El combustible vital de los movimientos radicales es el martirologio. Los militares egipcios han asegurado un amplio suministro. Las caras y los nombres de los muertos santificados serán utilizados por clérigos enfurecidos para llamar a la santa venganza. Y a la medida que aumente la violencia y las listas de mártires se expanden, se iniciará una guerra que desgastará a Egipto. Esos israelitas radicales fueron persuadidos por la hermandad musulmana de que la política electoral podría funcionar, pero ahora volverán a la clandestinidad. Y mucha gente de base de la hermandad musulmana se unirá a ellos. Harán estallar bombas improvisadas. Ataques y asesinatos al azar tendrán lugar en la vida cotidiana de Egipto,
como en los años 90.
Solo que más amplios y más feroces, mucho más difíciles de controlar o finalmente de eliminar. Lo que está sucediendo en Egipto es un precursor de una guerra global más amplia entre las élites del mundo y los pobres del mundo. Una guerra causada por la disminución de los recursos, el desempleo crónico, la sobrepoblación, la disminución de las cosechas causadas por el cambio climático y el aumento de los precios de los alimentos. 33% de los 80 millones de habitantes de Egipto son menores de 14 años y millones de ellos viven bajo o justo sobre la línea de la pobreza. Los pobres en Egipto gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentos. Se calcula que un 17% de la población sufrió de inseguridad alimenticia en 2011, en comparación a un 14% en 2009. La desnutrición es endémica entre los niños pobres y el 31% tienen crecimiento atrofiado. El analfabetismo es de más del 70%. En Los Miserables, Víctor Hugo describe la guerra contra los pobres como una guerra entre los egoístas y los marginados. Los egoístas, escribió Víctor Hugo, tenían el desconcierto de la prosperidad que ofusca el sentido, el temor de sufrir que en algunos casos llega a odiar a todos los sufrientes, y la complacencia inconmovible, el ego tan inflado y la asfixia en el alma. Los marginados que fueron ignorados hasta que su persecución y privación se convirtieron en violencia, sentían codicia y envidia, resentimiento ante la felicidad de los otros, la agitación del elemento humano en busca de la satisfacción personal, corazones llenos de niebla, miseria, necesidades y fatalismo, y simple e impura ignorancia. Las formas de pensar que abrazan los oprimidos pueden ser intolerantes, pero esos sistemas de creencias son una reacción ante la injusticia, la violencia estatal y la crueldad que les infligen las élites globales. Nuestro enemigo no es el Islam radical, es el capitalismo global. Es un mundo en el cual los condenados de la tierra son obligados a inclinarse ante los dictados del mercado, en el cual los niños pasan hambre mientras las élites corporativas globales se apoderan de la riqueza y de los recursos naturales del mundo, y donde los ejércitos respaldados por Estados Unidos realizan masacres en las calles de las ciudades. Egipto ofrece una ventana hacia la próxima distopía. Las guerras de supervivencia marcarán la etapa final de la habitación humana del planeta. Y si quieren saber cómo serán, visiten cualquier morgue en el Cairo.
Cualquier morgue en el Cairo.
Asesinan a los condenados de la tierra. Un escrito de Chris Hedges.
Como todo organismo vivo, las grietas tienen el mismo ciclo, el mismo proceso. Nacer, crecer, amar, reproducirse, intentar perpetuarse en la eternidad y luego morir. Con la muerte comienza otro ciclo, porque dice que nada se pierde sino que se transforma. Amigos, amigas, aquí llegamos al final de otra entrega más de Las Grietas. Cuando el planeta haya dado 7 vueltas sobre su propio eje, nos estaremos encontrando en este mismo punto del dial. Hasta la victoria siempre.